Tiempo de juego, otro día más. Tiempo de juego, otro día más. Y más, y más, y más, y más. Y hoy, mañana, pasado, y así, otro día, y otro día, y otro día. La que se está liando. Os voy a decir una cosa. Van a hacer hoy todos lo mismo.
Empatar.
Hoy, mañana
y pasado.
Y ayer, todos lo mismo. Ya verás cómo esto no se decide hasta la última jornada. Y si no, al tiempo. Digo por arriba. Por abajo ya es otra cosa. Y habría que mirar. Habría que levantar las alfombras, o las faldas, o los pantalones, o lo que sea. Pero ahí va a pasar algo. ¡Hola, hola! ¡Comienza! ¡Ah, qué raro! ¡Tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego. Hoy, miércoles. Hasta
las 12 de la noche, enlazando con el partidazo de Juanma Castaño.
Y no hay prórroga.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los pantos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
El jefe de todo, Jorge Evia. Sí. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Rubén Parra, Parrita. Oh. Y Germán Mansilla, ¿dónde está? De la parte desaparecida. No está hoy con el. No está hoy con el móvil ahí, pum, 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 pum. ¿Cómo hace el móvil de Mansilla? Pum, 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 pum. ¡Tiempo de juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosel. Pedro Martín Pedrito. Nacho Pla Pla Pla, el que siempre dice buenas tardes. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható. Y Guillermo Valadez Willy. En la unidad rebelde, David Jiménez.
Puma.
Y Miguel Aguilar. Y las chicas de Tiempo de Juego. Lo mejor de Tiempo de Juego. Cuidado, igual se enfadó. Hay que andar con cuidado con estas cosas. Andrea Super Peláez. Y Gemma Santos, la gran churri. Tiempo de Juego. Os habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, un día más. El grande, único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la segunda toma de la antepenúltima jornada en el Campeonato Nacional de Liga. Liga Santander, jornada 36, esto se acaba. Hay noticia de última hora sobre la asistencia del público a los estadios. Antes de nada, ha comenzado el Sevilla-Valencia en el Sánchez-Pizjuán. José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco, Pepe? Hola, Armenteros, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán aquí en Sevilla. Estamos ya en el minuto 3 de juego en un Sevilla en el que no juega Acuña, no juega Fernando, Rakitic, Papu o Campos, con muchos cambios en la alineación titular de Lopetegui. Ya tenemos fútbol. De momento, Sevilla 0, Valencia 0.
El Valencia está salvado. ¿El Sevilla para qué juega? Pues vete a saber si tropiezan los de arriba. ¿No?
Imagínate que pierden hoy Atlético de Madrid y mañana el Madrid.
Si gana, se abre la puerta.
Si gana el Sevilla, estaría a un punto del Madrid, a dos del Barça, a tres del Atlético. Vete tú a saber.
Cuidado.
Bueno, que tenemos muchas noticias. Luego vamos a buscar la salvación. con el Getafe en Vigo y con el Huesca en casa ante el Athletic de Bilbao. Y luego la lucha por el título Atlético Madrid-Real Sociedad. Pero hay noticia de última hora. Le habían pedido las ligas de fútbol y de baloncesto al gobierno que dejaran entrar público a los estadios y canchas en las últimas jornadas. Hay decisión, Juan Antonio Alcalá, pero solo para dos comunidades.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Buenas tardes. Tiempo de juego está a punto de comenzar en la Moncloa, una rueda de prensa donde van a comparecer el ministro de Deportes, Rodríguez Uribes, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Y me temo que la noticia va a generar ruido y va a generar polémica. Si las fuentes que ha consultado la cadena COPE, que son varias, no nos fallan, el gobierno lo que va a anunciar en esta rueda de prensa, que aún no ha comenzado, es que permite en efecto el regreso del público al fútbol profesional. Lo permite para las dos últimas jornadas, jornada 37 y 38 en Primera División, pero solamente lo permite en las comunidades autónomas de Valencia y Baleares. Imagino que esto responde a una serie de criterios y de indicadores de la pandemia, de fallecimientos, de coronavirus, de incidencia acumulada, y que esto lo va a explicar la titular de la cartera de Sanidad, Carolina Darias. Pero la petición de la Liga de que se abra todo el fútbol profesional en primera y en segunda división no va a ser atendida, según nuestra información, y solamente se abre los estadios a los aficionados en las comunidades de Valencia y de Baleares.
Ahora se explica también que esto... en qué aforo, claro, porque eso no va a ser que puedan entrar todo el mundo.
Bueno, aforo mínimo.
Claro, claro.
Mira, Paco, la petición de la Liga es seguramente muy sensata y seguramente los clubes pues les aprieta la economía, pero hay una serie de factores que se están valorando. Las imágenes del pasado fin de semana celebrando no sé exactamente qué, Nochevieja, el toque de queda, las imágenes del macrobotellón en muchos lugares de España no han ayudado y el gobierno no está por la labor. Tebas sí está por la labor, pero el gobierno no está por la labor y van a llegar a un punto de encuentro que imagino no va a contentar a nadie y va a cabrear a todos. Si esto es oficial, solamente Valencia y Baleares, jornadas 37 y 38, explicarán el aforo, explicarán el número. A mí me han dicho un número mínimo. Mínimo es mínimo. 2.000, 3.000, 4.000 personas.
Queda Alcalá pendiente de esa rueda de prensa para que se confirme la noticia que nos acaba de adelantar. Las comunidades autónomas agraciadas por sus parámetros de COVID son Valencia y Baleares. En la comunidad de Valencia, estoy mirando, en la penúltima jornada hay dos partidos. Valencia e Eibar, que a Eibar le hará poca gracia que el Valencia tenga su público, y Villarreal-Sevilla, que a lo mejor el Sevilla también se está jugando la película. El Villarreal, desde luego, sí se la va a jugar porque no quiere ser séptimo. Y en la última jornada, si no me equivoco, también hay dos partidos en la comunidad valenciana. Elche-Athletic de Bilbao, con el Elche jugándose la vida, que le vendrá muy bien al Elche, pero los demás dirán ¿y yo qué? Y Levante-Cádiz, en el que no habrá nada en juego. Bueno, pues con esa noticia de ultimísima hora empezamos este tiempo de juego de la antepenúltima jornada. Mañana, tercera toma, desde las 7 Valladolid-Villarreal, por la salvación. Desde las 8 Eibar-Betis, salvación y Europa también aquí en juego. Y el título a partir de las 10, Granada-Real Madrid. En el Real Madrid, por cierto, no viaja Marcelo. Solo hay tres defensas del primer equipo. Convocado Miquel Gutiérrez, el lateral izquierdo del Castilla. Quedan Nacho, Militao y Odriozola. Le han preguntado por el VAR y por las polémicas a Zidane y ha dicho, confío en el fútbol, el árbitro hace su trabajo, pero si digo algo se monta un lío para nada. Así que no se ha querido meter en más jardines. Hablando de árbitros, noticia que ya en su día nos contaba Fouto, Mateu Laoz dirigirá la final de la Champions entre el Chelsea y el City. La UEFA inicia trámites para posibles sanciones a Real Madrid, Barça y Juve, a los tres que permanecen dentro del proyecto de la Superliga. Es una investigación disciplinaria y lo que se rumorea es una sanción de 2 años fuera de la Champions. Eso es lo que se rumorea. Cualquier decisión tendría que ser antes del mes de junio. Ha informado Arancha Rodríguez de que se mete a mediar entre Ceferín y el fútbol español, al menos Rubiales, el presidente de la federación, para que no haya puro para los equipos españoles. De fútbol internacional destacamos que hoy tenemos un Chelsea-Arsenal en la Premier. En Italia juega la Juve en el campo del Sassuolo, el Milan en el campo del Torino, se están jugando la Champions, y el Inter en casa frente a la Roma. En Francia, son todos a las 9:15 los de Italia. En Francia, el Paris Saint-Germain, semifinales de la Copa. La Liga la tiene chunga y a Europa dijo adiós. Juega a las 9 en Montpellier. ¿Y qué más tenemos? Bueno, está jugando Nadal, es que hoy hay de todo. En Roma, Ángel García, ¿cómo va Nadal?
Hola Paco, hola, tiempo de juego. Acaba de empezar el partido, el debut de Rafa Nadal en el Masters 1000 de Roma, importante para llegar con mejores sensaciones a Roland Garros. Ojo que el rival es complicado, Jannik Sinner, tiene solo 19 años, es italiano, pero ya es el 18 del mundo, con solo 19 añitos, uno de los jóvenes con más talentos del circuito. Acaba de empezar el partido, y de momento no nos va bien, para que no vamos a engañar. Dos puntos, bueno, tres ya se han jugado, uno para Nadal, dos para Sinner, 15-30 con servicio del español.
De Italia ha llegado hoy una muy mala noticia, quinta etapa del Giro, la ha ganado al sprint Caleb Ewan, el australiano, sigue de líder de Marquee, pero se ha caído Landa a 4 kilómetros de la línea de meta y tiene que abandonar el Giro. La caída ha sido fortísima y la han trasladado en ambulancia a un hospital. Repito, caída de Mikel Landa a 4 kilómetros por culpa de una isleta. Había habido otra caída a falta de 9. Pues Landa tiene que abandonar el Giro y esperemos que esté bien de salud. En balonmano, por último, Liga de Campeones. Está empezando el partido del Barça en Bielorrusia frente al Meshkov. Es ida de los cuartos de final de la Champions. Y ha confirmado el COE, el Comité Olímpico Español, la noticia de Ángel García, Mireia Belmonte y Saúl Cravioto, abanderados. Supongo que irán con dos banderas, pues si la van pasando uno al otro va a quedar un poco raro. Mejor que cada uno lleve su bandera y pueda entrar en el estadio ahí luciéndola. Para los Juegos de Tokio. Bueno, que no me enrollo más. Están preparados los sistemas de mensaje. Facebook.com/tiempo de juego. En Twitter, @TJCope. Y el WhatsApp, Mansilla.
677-580-461.
A Sevilla.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Están ya todos preparados? Está Pepe Prieto, muy buenas.
Aquí estamos.
David Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y repasamos ya las alineaciones al saludar a nuestro Víctor Fernández en el Sánchez Fijano. Hola, Víctor.
Hola, Paco, desde las 4:30 de la tarde. Cuidado con el córner.
Cuidado que hay un córner. Desde las 4:30 ha llegado Víctor muy temprano, un día muy especial. Vuelve al Sánchez Pizjuán, ojo al córner, que bota Escudero, intentaba cunde el remate, el rechace le cae al Sevilla a la frontal, pone un globo sobre el área, el jugador número 7 del Sevilla, Suso, pero despeja a Thierry Correia, saque lateral de banda para el Sevilla. Vamos con esas alineaciones, Víctor.
Ojo al 11 inicial que saca en el día de hoy el señor entrenador del Sevilla. Alineación diabólica en el día de hoy, jugándose un montón de cosas. Bono en portería, Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero, que ya ha visto la primera cartulina amarilla.
Injusta.
Ojo al Totalmente. Centro del campo. Gudel, Jordán y el jugador de Navalmoral de la Mata, Oliver Torres, y arriba Suso, Nesiri y Óscar.
Ojo en Nesiri, que está dentro del área, el recorte, llega en la ayuda paulista, levanta ahora la bandera la asistenta que está de fondo en este partido. Hay, por tanto, balón para el Valencia.
¿Y en el Valencia con qué ha salido en su segundo partido, Boró?
Con tres centrales juega Ferro y Lato, son las novedades más interesantes en el Valencia. Cilicen en portería, Guillamón, Ferro y Paulista. Por los costados, Correia y Lato. En el centro, Soler, Racic y Guedes. Y arriba, Vallejo y Maxi Gómez.
Ah, Vallejo, no juega Bas. Vale. Ahora os pregunto, ¿qué os parece el arranque del partido? Y sobre todo a Prieto, si tienen alguna mínima esperanza de engancharse a lo de arriba tras el tropiezo ayer del Barcelona. Pero antes, tenemos también en juego un partido de baloncesto, Liga CB. Estamos repescando partidos que se aplazaron en su día. Luego se va a jugar a las 9:15 en Unicaja, Andorra. Ahora ya está en marcha el Bilbao Basket Gran Canaria. José Ángel Peña, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Paco. Buenas tardes de tiempo de juego. Tiempo de descanso en Miribilla. Más 20 para Gran Canaria. Bilbao Basket 30, Gran Canaria 50. Esto significa que el conjunto isleño sigue metido de lleno en la pelea por el playoff y que Bilbao Basket prácticamente dice adiós a la Liga Endesa, a la Liga CB. Sale de un confinamiento de 10 días y la verdad es que los hombres de Álex Mumbrú lo están notando mucho. Como digo, en el descanso en Miribilla, Bilbao Basket 30, Gran Canaria 50.
No esperamos más para preguntar por Mikel Landa. Eri Frades, ¿sabe algo del ciclista español que ha caído hoy a 4 kilómetros de la línea de meta? Es que mala leche, 4 kilómetros en el Giro de Italia.
Tiene más mala leche todavía, Paco, porque no es ni siquiera un contacto directo. Por lo que nos han ido contando es Dombrowski, otro de los caídos, que está también en el mismo hospital haciéndose radiografías, el que choca con el señalizador, con el señor de la banderita que estaba ahí, donde la mediana que delimitaba un paso de cebra, y Dombrowski acaba cayendo encima de Mikel Landa, le embiste, y ahí es donde se produce la caída de Mikel Landa. No hay nada oficial. Fuentes ajenas al equipo, pero muy cercanas a Mikel Landa por otros motivos, nos comentan que tiene fracturada una clavícula, seguro, que están mirando a ver si también tiene fracturada la escápula y están intentando descartar en lo posible afectaciones cervicales y vertebrales. Bueno, si es escápula, si es hombro, dentro de lo malo, sería casi lo más deseable para Mikel Landa, pero ya es una cuestión de no jugar mucho más a médicos, de esperar la confirmación oficial. Estamos en contacto con el equipo y en el equipo todavía no saben nada seguro, pero sí que nos cuentan que lo de la clavícula se puede dar por seguro, ya estaba consciente en todo momento, así entró en la ambulancia, y que luego hay que mirar a ver qué pasa con la escápula, pero en ciclismo todo lo que sea tren superior es mucho más llevadero que todo lo que afecte, pues eso, a pelvis o a cervicales o a vértebras.
Esperemos que no sean vértebras. Nos vas contando en cuanto se pasa algo. Gracias, Eri.
Así será.
Tenemos córner.
Córner a favor del Sevilla, que va a votar Óscar en el minuto 14 ya de partido. Con empate a cero en el marcador, sin llegadas a portería, salvo algún que otro centro. Ojo que la pone Óscar. Va a sacar por arriba Ferro, el portugués. Una de las novedades en el centro de la zaga del Valencia. El rechace le cae a Suso, que la va a poner de nuevo buscando a Koundé. Vuela Koundé, pero no puede alcanzar el balón en un remate que intentaba con la cabeza, balón, línea de fondo, saque de portería. Oye, para el Valencia.
Me dice Pedro que ha habido un penalti.
Mira, lo tengo aquí anotado. Sí. Primera jugada del partido, un centro desde la izquierda, que mete Escudero buscando a Nesiri, y yo creo que le hace penalti Lato.
No crees, no, le ha hecho penalti.
Le ha hecho penalti, ¿no?
Ya sabemos que para que piten penalti, solamente con que te roce la yema de los dedos, es penalti.
En caso de mano.
Sí, de mano. Pero cuando es agarrón,
claro,
te tienen que hacer una llave de judo y tirarte al suelo. Si no, no lo pitan.
Y que era un agarrón.
Un agarrón cuando iba a rematar a puerta.
Le impide rematar a Nesiri, porque parece que tiene toda la ventaja de buenas a primeras. Se ve que se frena en el aire, claro, agarrón por detrás.
Está pitando Estrada Fernández y en el VAR Iglesias Villanueva, que no es precisamente nuestro ídolo. Ni con el silbato ni con el VAR. Bueno, ¿qué motivación le ves al Valencia hoy? Ver si Ferro vale para el equipo y alguna cosa más, ¿no, Alvilda?
Bueno, para nosotros es desconocido totalmente, ¿no? Vinieron jugadores en diciembre, Ferro, Oliva, que ha participado un poquito, Cutrone, que creo que no está ni convocado, si no me equivoco.
Exacto.
Y bueno, pues supongo que también ver todo lo que se pueda, jugadores que han llegado, aunque sea cedidos, de cara a tomar decisiones para el futuro, ¿no?
¿Y para el Sevilla qué? ¿Nos ilusionamos o no, Pepe?
La puertecita, aprieto, la puertecita. No, ¿se abre o no?
La puertecita la teníamos hace dos semanas contra el Atleti aquí y se nos fue. Esos tres puntos fueron... Y luego los dos de Madrid en el final de partido. Ha hecho muchísimo daño. Entonces, el equipo va a seguir luchando y la alineación que saca hoy tiene que ver con eso. Sacar gente que tenga mucha ilusión por demostrar, pero todos sabemos la dificultad. Aunque ganes, no van a perder todo. Va a empatar, bueno, el Barça, puede tener, pero no van a perder todo.
Bueno, Pepe, si el Sevilla gana, se pone a dos puntos del Barcelona.
Y si el Atlético de Madrid pierde,
pero, a tres.
Pero no, estamos hablando sobre el campeonato, sobre ganar el campeonato.
Bueno, a mí un señor me ha parado antes de entrar en el estadio y dice, yo traigo aquí una calculadora.
Claro. Sí, sí, pero el Atlético de Madrid tiene 77 y tú tienes 71.
Bueno, quedan tres, tiene que jugar, y si no el primer puesto es el segundo. Y si
claro,
no, si
eso, no, eso es otra cosa, que el equipo va a seguir luchando al máximo, y yo creo que la alineación tiene que ver con eso.
No, la alineación no hay por dónde cogerla.
Vale, esa es tu opinión, pero cuando tienes a gente cansada y tú quieres que haya ritmo en el partido, tienes que sacar gente que tenga ritmo, y yo creo que esto es el fruto del esfuerzo que le hicieron el otro día contra el Madrid, que ha pasado solo tres días y que tiene que regular a determinados jugadores, como es el caso de Fernando y Ocampos, que necesitan descanso.
Todo el mundo tiene su Titanic, ¿eh? El Sevilla fue el día de la Athletic Bilbao, el Barça fue el día del Granada, el Madrid lo puede cifrar contra el Betis o contra el Getafe, que solo empató.
El Atlético de Madrid ya los ha tenido, Paco, que llevaba 10 puntos, que ha tenido sus titanes ya.
Sí, con el Levante.
El otro día, para mí, el partido que hace el Atlético de Madrid contra el Barça le refuerza,
yo digo,
muchísimo.
Ese partido es el mejor que ha hecho. Han tropezado todos. Pero ya ese partido en el que, por ejemplo, el Barça si ganaba se ponía líder. El Sevilla, si ganaba el Atlético de Madrid, se metía en el ajo. Ya ese partido en el que...
En el que los nervios...
La realidad
y
es que
la
si gana Prieto son 74 puntos a 3 del Atlético. Y ahora esperar que haga el Atlético esta noche.
Ganar.
Claro, claro.
Bueno, pues que estamos en el minuto 18
falta,
y esto está empate a cero. Abrimos un sobre.
Ya están aquí los cromos de la Euro. Ya están aquí los cromos de Panini.
¿Sabes cómo está representado cada equipo nacional? Logotipo del equipo, foto de grupo, 20 cromos de jugadores clásicos, 12 jugadores en acción. Todo en los cromos de la Euro de Panini. ¡Dale, Jorge Evia!
Voy, Pepe.
A ver.
Venga. Has oído cómo suena, ¿no?
Bueno.
Venga, primer cromo. Zielinski y Lewandowski.
¡Hola!
¡Mira! Para que luego digáis. Segundo, oh, madre mía, Karol Linetti. Polaco también, sí.
Mal.
Tercer cromo, Andrei Piatov, que como todo el mundo sabe es ucranio.
El portero.
Correcto.
Antes se decía ucraniano, no sé por qué se ha cambiado ahora. Ucranio, bueno, va.
Tengo de Eslovaquia a Hrosovsky.
¡Hombre!
Telón de acero tienes ahí.
Que se llama Patrick de nombre.
En casa le llaman Hroso.
Sí. Y otro polaco que es Jan Bednarek.
¡Hombre! Oye, toda Polonia contigo, ¿eh?
Ahí estamos.
Debe ser por lo del Villarreal. Como juegan Polonia a la final, el Villarreal juega en Polonia la final. El Villarreal juega en Polonia la final. Los cromos de la Euro, la 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 la.
Chimpón.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como estamos en un programa de deportes, está hablando el ministro del ramo. Tenía yo unas ganas de decir el ministro del ramo, que en mi vida lo he dicho en 20 años.
Que fue mantener la liga.
Es Rodríguez Uribes, el ministro de Deportes, está confirmando lo que nos has adelantado, Juan Antonio Alcalá. Asistencia de público a los estadios en las últimas dos jornadas, solo en Valencia y en Baleares.
No ha citado todavía las comunidades, ha dicho que solamente en aquellas comunidades que se encuentren en la fase 1 de la pandemia, que son Baleares y Valencia.
También las garantías necesarias.
Tampoco ha dicho el líder del aforo, ¿no?
A los aficionados ver el fútbol en la tele, ¿no? Y por tanto, al menos teníamos eso, sin perjuicio de.
Bueno, está dando una serie de explicaciones, Paco. Simplemente ha dicho como buena noticia que el público vuelve al fútbol y al baloncesto profesional, pero que lo hace de una forma limitada, siguiendo los criterios de sanidad que imagino explicará próximamente en esta rueda de prensa. Y el criterio fundamental es que el fútbol de primera y segunda división se permite el público solamente en lugares donde la incidencia acumulada es mejor, comunidades en fase 1 de la pandemia, que, salvo mejor información, lo que tengo ahora mismo delante del Ministerio de Sanidad, eso lo cumple la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Baleares, a las que el ministro todavía no se ha referido. Imagino que lo dirá porque más adelante, porque, como te digo, la rueda de prensa acaba de comenzar con esa noticia de que vuelve el público, pero solo a comunidades que se encuentren en fase 1 de la COVID-19.
Vale, pues luego nos vas contando, te enteras de lo de los aforos y todo esto. Evidentemente.
Suso dentro del área, gol de Suso, pero hay bandera arriba del asistente de fondo. Creo que sí está en fuera de juego, que está adelantado Suso.
Parece.
Cuando recibe el pase de Koundé, Pedro.
Sí, parece, pero vamos a esperar, porque como es una apertura banda.
Es sí, muy claro.
Sí, está abierto, sí.
Muy claro. Bueno, de lo de la asistencia de públicos, yo creo que porque entren 2.000 o 3.000 o 5.000 personas en Mestalla, no cambia radicalmente la liga. Pero es probable que haya equipos que sientan que es un agravio. Y que es probable que el Eibar diga. No,
es un agravio.
No me fastidie que van a animarme al Valencia 5.000 tíos y yo no puedo meter a nadie ni purúa. Pues es Valencia y Baleares. Bueno, en segunda división está el Mallorca.
¿Se permite todo o no se permite ninguno? Es que me parece increíble que se pueda permitir esto. Yo no lo entiendo.
Hay que enterarse lo que piensa la Liga. A ver si a la Liga le vale como experimento para ir abriendo las puertas, bueno, o no. O le parece que tiene que ser lo mismo para todos. En fin, ahora nos enteraremos.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan, pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Abrimos ya líneas con Vigo y con Huesca. Se juega sobre todo la salvación, el Getafe y sobre todo el Huesca. Así que empezamos en el Alcoraz. Huesca Athletic de Bilbao, Huesca en descenso pero a uno de la salvación. Con los comentarios de Marcos López, ya están allí Miguel Barruenga, Pablo Barrantes. Hola Pablo, muy buenas.
Hola Paco, Pepe, oyente de Tiempo de Juego. Otro duelo de angustia por la supervivencia. El Huesca se quiere redimir del pinchazo de Cádiz ante un Athletic que querrá apurar sus remotas opciones europeas. Pacheta recupera Pulido y Seoane, dos cambios. Respecto a Cádiz, repite el 11 que se impuso hace 10 días aquí en Alcoraz a la Real Solo Marcelino ha traído a 17 jugadores. Capa, Muniain, Geray, así hasta 9 son baja. Tampoco puede tirar del filial ya que disputa las eliminatorias de ascenso a segunda. Hola Miguel, qué alegría, quien juega en el Huesca, muy buenas.
Hola, tiempo de juego, buenas tardes. En el Huesca lo hace Álvaro Fernández bajo palos. El sistema de siempre con Mafeo y Galán carrileros, tres centrales, Babro, Pulido, Siobas. Centro del campo para Miquel Rico, Sebaní Ferreiro y arriba Sandro y Rafa Mir.
Y dos cambios también en el conjunto de Marcelino.
Así es, salen del equipo vencedor y Berenguer, entran en el mismo Unai López e Ibai Gómez. El once completo con Unai Simón bajo palos, De Marcos, Núñez, Íñigo Martínez y Valenciaga en defensa. Unai López, Vesga, Ibai Gómez, Morcillo y en punta Sancet y Villalibre.
17 graditos, ha llovido esta tarde, pero ahora mismo luce el sol, el césped en perfecto estado. Figueroa Vázquez, el andaluz, será el colegiado del encuentro. En el bar, el catalán Media Jiménez, desde las 8, Huesca Athletic.
Enseguida presentamos el... Bueno, el Athletic no lo he dicho, está noveno, 46 puntos. Una acción muy remota de llegar a Europa, así que nada. Enseguida presentamos el Celta, octavo, 47 puntos. Getafe, quinto por la cola, 34, solo 4 por encima del descenso. ¿Nos hemos perdido algo en Sevilla?
Le está costando mucho, Paco, al Sevilla atacar sobre la portería de un Valencia que está bastante ordenado con su línea de 5 con 3 centrales. Hay poca creatividad en los últimos metros, salvo algún pase que va buscando siempre la espalda a la defensa y fundamentalmente a Josep Ennesiri. Ojo que arranca ahora Oliver Torres por el centro, va al suelo Uroš Rašić, pero el balón llega finalmente para Suso. Suso que se hace un lío, la va a recuperar de nuevo Oliver Torres, que intenta cargar sobre la derecha sobre Navas. El balón para Gudel, Gudel para Oliver Torres. Buscan en Navas la luz que ilumine el ataque de un Sevilla de momento muy plano en este arranque de partido.
¿Cuánto hace que no ibas al campo, Víctor?
El día del Borussia, ¿no, Oliver?
Ah, sí, es verdad.
Sí, pero no tanto, el día del Borussia vale. Hizo el inalámbrico detrás de la portería, Paco. Con una bandera. Se colocó allí. ¡Ojo, Suso! ¡Suso que le pega! ¡Silesen! En dos tiempos atrapa el portero holandés del Valencia el disparo de Suso.
A mí el equipo me está gustando en el inicio de partido. Está teniendo mucha energía, jugadores están participando mucho, sobre todo Oliver Torres y Óscar, que están, han dado un pasito adelante. Y es verdad que han tenido... A mí me ha sorprendido muchísimo que el árbitro no haya visto la acción del penalti. Me ha parecido, porque era tan claro, quizá porque nosotros teníamos una buena visión, pero me ha parecido una ocasión muy clara. Y a mí el partido me está gustando por parte del Sevilla.
Perdonad que ya tenemos más datos de quién, de cuántos pueden asistir a las últimas dos jornadas en las comunidades de Valencia y de Baleares. Alcalá.
5.000 personas. 5.000 personas es el tope, bueno, el 30%, se permite el 30% de los estadios, pero con un tope de 5.000 personas. El 30% del Wanda, aunque no es el caso, el 30% del campo del Valencia, sería mucha más gente, pero ponen el tope de 5.000 personas. Así que, como número práctico y como información práctica para la gente, el fútbol podrá tener espectadores el próximo fin de semana y el siguiente en primera división, en el fútbol profesional, en primera y en segunda división, en los territorios que están en fase 1, actualmente Valencia y Baleares, y con un tope máximo de 5.000 personas en cada campo de primera y segunda. Confirmación absoluta de parte del ministro de Cultura y Deportes de la información que daba la cadena COPE a las 7 en punto de la tarde.
Oye, Alcalá, ¿y si la semana que viene pasa alguna comunidad más a fase 1?
Pues entonces, adelante fase 1.
No, te digo, es que imagino que habrá alguna que estará cerca, ¿no?
Sí, claro, hay que volver un poco a lo del verano pasado, ¿no? De la fase 1, 2, 3 y 4.
Valoración de la Liga, de alguien importante de la Liga. Si antes era incoherente, ahora más.
Es increíble.
Málaga, Celta, Albacete podrían tener público, pero como lo hacen autonómico. Sin embargo, Castellón, la provincia, no estaría en buenos parámetros del virus, pero como lo hacen autonómico, pues entonces Castellón, el Villarreal, sí podrá meter público. Que estoy viendo el mapa de los que están en fase 1. Hay tres provincias en Galicia. Está Extremadura, está la provincia de Málaga y luego sí, la Comunidad Valenciana y Baleares, pero de la Comunidad Valenciana Castellón no. Pero como lo hacen por comunidades autónomas, pues entonces...
Todo muy bien organizado.
Me parece que a la Liga esto no le vale y supongo que ahora Tebas consultará con los presidentes y recabará una opinión mayoritaria para que no sea...
Vamos, un sin Dios, para enterarnos.
Esto, es increíble.
Un pifostio, vamos.
Yo te digo la verdad que estoy... asustado. O sea, yo no sé cómo se pueden tomar estas medidas.
No sé si lo hacen a posta.
Las últimas jornadas, que ya termina la liga, déjalo como está, o que abran todos los campos, o que no habrá ninguno. Igualdad de condiciones para todos. Pero yo creo que eso es la lógica. Pero a lo mejor la lógica no es la verdad.
¿Pero y tú qué crees? ¿Que lo hacen a posta o es que no saben?
No creo que lo hagan a posta.
Pues no saben.
Pues no sabrán. Claro, ¿no? Claro. Yo tampoco entiendo de esto.
No, yo creo que es que no tienen ni idea de deporte.
Soy un hombre de la calle que está opinando, nada más.
Bueno, recuerdo los partidos afectados de las dos últimas jornadas. No hay equipo de Baleares en primera división, si está el Mallorca en segunda, pero los de primera división serían la penúltima jornada Valencia-Eibar, el Eibar se la está jugando, Villarreal-Sevilla, probablemente se la jueguen los dos, el Sevilla a lo mejor y el Villarreal seguro para no caer a la Conference. La última jornada Elche-Athletic de Bilbao, el Elche muy probablemente se esté jugando la salvación. Y Levante-Cádiz, que ahí no habrá nada en juego. Pero claro, supongo que los de Eibar dirán, o sea, yo no puedo tener público y los de Elche sí, que me estoy jugando la vida contra ellos. Increíble. Que tampoco es lo mismo 5.000 personas en Mestalla que en el Madrigal. En el Madrigal 5.000 personas, pues oye, es casi una quinta parte de la foto.
¿Podrán ir aficionados de Eibar a Mestalla, por ejemplo?
Ya no me complique la vida, que nos estamos enterando sobre la marcha. Bueno, a todo esto tenemos en juego el partido entre el Sevilla y el Valencia, con empate a cero, media hora de partido.
Oye, ¿sabéis lo de Bricomar? Lo del norte en Bricomar, Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
Un nuevo Bricomar, aparte de Sestao, ahora también Bricomar Galdacao. En la calle Chomin Eguileor 41B, segundo almacén Bricomar en Vizcaya. Más stock de producto, mejor precio, mayor comodidad, ahorro de tiempo. 8.300 metros cuadrados, más de 20.000 productos. Marcas líderes locales como Izar, Ayerbe, Anaca, Bellota, Cementos Lemona. Más de 100 nuevos puestos de trabajo estables y de calidad. Bricomar Galdacao, calle Chomin Eguileor 41B, en el norte. Bricomar también. Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
Galdacao.
Más reacciones de la Liga. La entrada a los estadios es una decisión de los clubes, no es competencia nuestra. Nosotros hemos hecho de reclamadores del colectivo. Les sigue pareciendo una decisión incoherente, pero es decisión de los clubes. Es decir, que si el Valencia, el Levante, el Elche o el Villarreal quieren meter público en las últimas jornadas, lo podrán meter. Así que así estamos. ¡Sevilla, Oliva!
Estamos en el minuto 31. Decía Pepe.
Dale.
Minuto 31 de esta primera parte, con empate a cero en el marcador, con Lopetegui dando alguna instrucción porque hay cosas que no le gustan de un equipo de momento muy planito. Lo único, el disparo que hemos comentado de Suso, que se metió de izquierda hacia el centro y disparó muy centrado, atrapó Silesen. Lo mejor del Valencia, al Belda de momento, un disparo, una buena acción de Manu Vallejo en una pared con Carlos Soler en la frontal del área, pero timidito también el Valencia en ataque.
Albelda se ha quedado frito, como no
sí,
le va
está bien. Frito.
No, ha me escucháis, ¿no?
El público.
¿Me escucháis o no?
Ahora. Dale,
no, estaba hablando, ¿eh? Lo que pasa es que no sé por qué no me escucharíais. Que digo que el Valencia está en su campo, replegaete y esperando a que pasen los minutos y poder encontrar espacios.
Oye, me está diciendo Cañizares, con el ambiente caldeado que hay en Valencia, no creo que se presten a que entre público de momento.
Esa onda, sí.
¿Tú qué crees, David?
Bueno, yo creo que será una decisión que irá por ese camino, casi seguro, vamos.
En fin, habíamos perdido, pero lo hemos encontrado ya. Al hijo pródigo, que es Germán Novarro, que estaba en la cabina de Balaídos y de repente se habían ido todos los cables. Está preparado ya la conexión con Balaídos. Celta-Getafe, se la juega el Geta con los comentarios de Manu del Moral. Ya están allí, como siempre. Santi Peón, Germán Novarro, hola Germán.
Hola Paco, muy buenas. Aquí todo tiene siempre solución. Y con hola. Un técnico como Rodri.
Hola.
Más todavía. Bueno, el Celta plagado de bajas, hasta 8 entre lesionados y sancionados, recibe a un Getafe que se juega la vida. Los locales, que suman 10 puntos sobre 12 en las últimas jornadas, se enfrentan a un Getafe que viene de perder en casa contra el Eibar y que está con el agua al cuello. Tengo a mi lado... ¡Qué alegría! Santi Peón para contar las alineaciones. ¡Hola, Santi! ¡Muy buenas!
Hola, Germán. Hola, tiempo de juego. Alegría la mía de volver a compartir este pupitre del Municipal Vigués al lado de un fenómeno como eres tú. Ya tenemos los 11 absolutamente confirmados, tanto en el Celta como en el Getafe. Iván Villar va a defender la portería del Celta con Kevin Aidó, Carlos Domínguez, que repite titularidad, y Aaron Martín por delante, pivota Fran Beltrán, Bryce en la derecha, Nolito en la izquierda, engancha a Denis Suárez arriba, vuelve a la titularidad el príncipe de las bateas, Yago Aspas, junto con Santi Mina. Y en el Getafe, muchos cambios. Gente muy importante tiene Jarabe de banquillo, como Mata, como Niom o como Arambarri. Sale Bordalás con Soria bajo palos, Juan Iglesias, Gené, Chema Rodríguez y Olivera en defensa. Por delante, Aleñá y Maximovic con Cucurella y Damián Suárez en los costados. Arriba, la dupla atacante del equipo azulón para Enes Unal y para Ángel.
Bueno, el sueño de Europa para el Celta, que todavía no descarta. Es la vida para el Getafe, la tarde es agradable. Decían que iba a llover, de momento el cielo está completamente despejado. El terreno de juego en buen estado. Va a pitar Melero López con Soto Grado en el VAR. Mientras tanto, escuchamos a José Manuel Oliva. Esto es el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y Alcalá, porque vamos teniendo más noticias. Si pueden viajar aficiones del equipo visitante, cómo hay que estar en el estadio, distancia y todo eso. Pero antes de nada, noticia de última hora, nos informa Arancha Rodríguez. Cambian la final de la Champions, la que va a pitar Mateu, la final inglesa entre el City y el Chelsea, de Estambul a Oporto, por la alta incidencia del coronavirus en Turquía y porque al regresar de Turquía los ingleses tendrían que guardar cuarentena. Los miles de seguidores que irán a ver el partido, que a lo mejor no es ni la mitad del aforo, pues lo cambian a Portugal. Será en Oporto la final de la Champions. Y vaya trayazo tú en Sevilla.
El disparo de Gudel sorprendiendo desde media distancia, se marcha a la derecha de la portería de Silesen. La llegada ahora del Sevilla, lo intentó desde lejos el jugador serbio.
Bueno, tenemos los datos de Valencia y Baleares, las únicas comunidades que podrán meter público en fútbol y en baloncesto, en primera, segunda y Liga ACB. 5.000 como máximo, supongo que en baloncesto será menos, porque 5.000 en una cancha puede ser el lleno casi total. ¿Qué más sabemos, Alcalá?
Bueno, pues básicamente eso, el resumen de todos los datos, que vuelve el público en primera y en segunda división y en baloncesto desde el próximo fin de semana.
¿La afición visitante?
No hay desplazamientos de aficiones, son 5.000 personas en primera y en segunda, pero solamente de público local. No ha habido ninguna especificación distinta para el baloncesto, entiendo que todo esto rige para el baloncesto también. Es verdad que los aforos en las canchas, en los polideportivos es distinto, pero no ha habido ninguna mención a que sea distinto en el baloncesto. 5.000 personas máximo en el fútbol y solamente público local. No se permiten viajes de ningún tipo de aficiones. Dentro, para la gente que está interesada, no se permite ni beber, ni comer, ni fumar. Vamos, que ves el fútbol y ya está. Y
cuando ¿comer termine, aunque te lleves un bocata? O
ni beber, ni comer, ni fumar, ha dicho la ministra. Que habrá unos amables repartidores repartiendo botellas de agua por si alguno le pega una insolación.
Pero no se beber, puede. Agua sí se puede, entonces, ¿no?
Sí, bueno, sí. Yo te digo lo que ha dicho la ministra, Paco, porque como son tan... Para ser ministro hay que estar muy preparado y yo solamente digo...
Digo yo.
Yo solamente repito lo que dicen los ministros. Y, por supuesto, la gente que vaya al estadio tendrá que llevar en todo momento la mascarilla. Y en estos momentos ha terminado la rueda de prensa de los dos, Deportes y Sanidad, y empieza el turno de los periodistas.
Vale. Pero esto es lo básico, Paco. Para anunciar pues, solo en dos comunidades se puede haber público, dos ministros.
Bueno, una es de Sanidad y el otro es de Deportes.
Sí, claro, pero dos ministros, no vaya a ser que...
La de Sanidad estaba respondiendo a otras cosas antes. Pues tú nos dices, a ver si en el turno de preguntas sabemos si, por ejemplo, en baloncesto se puede llenar un pabellón de 5.000 personas.
A ver si me dejan preguntar.
Okay. Muy bien, seguimos en contacto permanente con Alcalá. Valencia-Baleares, solo 5.000 por estadio, ya veremos si por cancha. Solo afición local, no se puede viajar a animar al equipo visitante. Ni beber, ni fumar, ni comer dentro del estadio y mascarilla obligatoria. Perdón por tanto lío, pero es que esto es mucha noticia. Y como de momento sigue el 0-0, dale, Oliva.
Está atacando ahora, o intentándolo al menos, el equipo de hoy va de naranja, que es el Valencia. Va a perder la pelota paulista delante de Óscar. Intenta la pared de Siri, se equivoca porque vuelve a cortar la pelota Gabriel Paulista. Hay que notar una nueva cartulina amarilla en las filas del Sevilla, Víctor.
Sí, cartulina amarilla a Gudel, que debe invitar a Lopetegui a cambiarlo inmediatamente en el centro del campo, sacar a Fernando, vaya a ser que vea la segunda amarilla.
Faltas sobre Guedes en la frontal del área, la última de Jordán, falta peligrosísima a favor del Valencia.
Qué primera parte del Sevilla, madre mía.
Es la segunda la que es, porque la primera, que también podía ser pitada, no lo es. Y es una falta tremendamente peligrosa por la distancia en la que está, ¿eh?
Está tumbado Guedes sobre el terreno de juego. Guedes, que cuando se mueve entre líneas hace mucho daño, y que da la impresión al Belda que ha terminado al menos conectado la temporada.
Sí, es como si se hubiera un poco alejado de la presión, como si estuviera más suelto. Y es verdad que el último mes es un mes donde ha destacado, porque ha conseguido tener regularidad, ¿no? Algo que se le venía reclamando, vamos, para ver al mejor Guedes desde que se fichó aquí, ¿no?
La falta es tan extraordinaria, es tan bonita para un derecho. Está a unos 4 o 5 metros de la frontal del área, que había cuatro candidatos, pero ejerce galones ahí Carlos Soler, que va a golpear la falta con una barrera nutrida de 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 miembros del Sevilla. Ahí va Soler a la falta, le pega Soler por encima de la portería de Bono en el 39 de partido. Está curiosamente agachado, sentado hoy Julen Lopetegui. No te he preguntado ni por el chándal hoy, Víctor, de Lopetegui.
Ni me pregunte. Hoy ni me preguntes por el chándal.
¿Por qué? ¿No te gusta o qué?
De mercadillo. Chándal hoy de mercadillo.
Además, el chándal va relacionado con lo que le gusta.
Con la alineación.
Con la alineación.
Eso
claro.
Es.
Hay una relación proporcional ahí.
De mercadillo, echando de mercadillo, y además lleva un...
Ya ha empezado diciendo, señor entrenador.
Lleva un polito, sí, sí, el polito sí, sí. Me pongo yo para cuando voy a sembrar los tomates, Pepe Domingo. Pues ese es el que se ha puesto los peteguillos.
Ha empezado diciendo, Ocos, señor entrenador, y no
don Julen. Tomate.
Sí, sí. No lo ha mencionado hasta este instante, Paco, a Lopetegui, que está muy enfadado con él. Estás enfadado porque crees que este era el año,
hombre,
de la liga, ¿no?
Hombre, Oliva, la alineación que ha sacado hoy...
Y la alineación tampoco
Sevilla,
te gusta.
No, Oscar por izquierda, que no ha llegado. Gudel ha quitado a Cuña, que están cansados, dice Prieto. Bueno, pues no sé qué es lo que tienen que hacer a partir de dentro de dos semanas.
¡Ojo, Oscar se mete en área pequeña! Intento, atrapa la pelota, Silese.
La primera intento, parte del Sevilla jugándose. Ha perdido contra Atleti y Bilbao. Se dejó empatar con el Real Madrid. Ahora le dan otra oportunidad y hace una primera parte, Víctor, horrorosa.
Víctor, lo que yo me refería, yo sé que hay veces que te gusta escucharme, cuando claro, pierde con el Atlético Bilbao, saca con la alineación que más te gustaba. Cuando empata con el Madrid, saca con la alineación que más te gustaba.
Contra
solo faltaba Bilbao, el Nesiri. Solo faltaba el Nesiri.
No,
solo.
No, te pareció poco el goleador y sacó al mudo.
Bueno, lo que yo te estoy intentando transmitir es que sí, ha jugado el partido tan importante como el Madrid, tienes el equipo cansado, sacas al equipo fresco y en la segunda parte pueden meter a todos esos jugadores que en el tramo final te pueden hacer 40 minutos
no,
bueno. Entonces, esa es una decisión que tiene que hacer el entrenador. Claro,
una cosa que tenga el plan. El plan es sostener la primera parte y buscar con los buenos meterle más velocidad a la segunda.
Y además yo sigo pensando.
¡Ojo, que robo de balón de Jordán! Tiene que ir abajo Guillamón. ¡Qué error por el centro en salida de balón del Valencia, que se recompone y le da tiempo a montar una contra! Conduce el balón Soler para Manu Vallejo. Manu Vallejo, la estrella en el cuerpo de Escudero cuando buscaba un pase hacia Gonzalo Guedes. Balón, por tanto, que va a recuperar el Sevilla.
El pase era un tiro.
Y el pase que le ha dado el central del Valencia
a Soler, muy bueno.
No, el que le ha dado era una hipoteca.
Ah, el primero, el que va
el
a Rasic.
Primero, la, claro, el primero. Pero con centrales le dan una hipoteca al medio centro. Casi lo hunde en la miseria.
Bueno, quedan 3.5 para el descanso. Esto está empate a 0.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido. Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cualquier momento es bueno para abrir una 1906. La cerveza para ti, que formas parte de la inmensa minoría. Pero una jornada como la de hoy, con un partido en el que se está jugando la Liga, es el mejor motivo. Abre una 1906. Estás en el bar, pídela ya. Una 1906. Estás en casa, vete a la nevera, coge una 1906. Cualquiera de la familia, la reserva especial 1009, la 1906 Red Vintage, la colorada, o la Black Opal, la oveja negra. Pero que sea 1906. Y ahí tienes a la nueva, la que viene pegando fuerte la Galician Airy Red Ale. Le llaman la pelirroja. Cervezas 1906. Para un día como hoy. Para cualquier día. Para una inmensa minoría. Para mí.
Para mí.
Para mí.
Para mí. Para mí.
Especifica el ministro a las preguntas de la prensa que la capacidad del aforo será un 30% del aforo, pero 5.000 personas como máximo. Es decir, el 30% de Mestalla son mucho más, bueno, y de Villarreal y del Martínez Valero. Pero 5.000 como máximo. Es decir, que en las canchas de baloncesto solo entrará un 30%. Porque claro, 5.000 en baloncesto sí que puede ser el pabellón lleno. ¡Esto se acaba, Oliva!
Se va a acabar la primera parte en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. La puertecita que le pueden abrir al Sevilla para meterse en la carrera por la Liga de Aumento no la aprovecha. Está empatando a cero en una discreta primera parte ante el Valencia. Balón que tiene Jules Koundé. Queda un minuto para el 45. Balón para Oliver Torres. Apertura, se queda corta. Corta esa pelota, Lato con la cabeza, la juega para Manu Vallejo. Este para Lato, Lato que se mete ya en medio campo, se la da de cara a Rashik, Rashik jugando para Guedes, ahí arranca Guedes y tiene mucho peligro y tiene velocidad, ahí va el portugués, estrella directamente contra Escudero, va a recuperar la pelota en el rechace, le va a caer a Thierry Correia, conserva la pelota el Valencia en el círculo central. Balón para Guillamón, este jugando para Ferro, para el central portugués que ejerce de central zurdo en la línea de tres. Intenta conservar ahora la pelota al equipo de Boro. Balón que va a llegar hasta Silesen. Pedro, ¿habrá que añadir algo a esta primera parte?
Pues yo creo que no, pero si acaso un minuto.
Sí, si acaso, ¿eh? Porque ha sido poco parada, no ha sido de alto ritmo, pero no ha habido demasiadas interrupciones, demasiadas faltas de uno y otro equipo. Tenemos ya el descuento, Víctor.
Un minuto.
Un minuto y se acaba el primer tiempo entre Sevilla y Valencia.
Menos mal.
Empate a cero en el marcador.
Estaban yendo al ministro, ¿eh? Yo creo que estaban a otra cosa.
Sí, o están ya en Ibiza. Del ministro, ¿no, Paco?
O están ya en Ibiza, una de dos.
Casi. Balón para Escudero, que tiene cartulina amarilla, también tiene Gudel, candidato los dos clarísimos a dejar su puesto en la segunda parte para que entre la primera unidad, los suplentes del Sevilla, que hoy son Acuña, Fernando, Rakiti, el Papu. Ojo, la pérdida de balón del Sevilla en el centro del campo. Puede ser la última de la primera parte. Maxi Gómez buscando el costado izquierdo de la carrera de Manu Vallejo. Ya se recompone en defensa el Sevilla. Balón que va a entregar finalmente Manu Vallejo para Jesús Navas. Esto se va a acabar en su primera parte. Apenas quedan 10 segundos. Está mirando Estrada Fernández el reloj. Balón de Navas cruzado en diagonal buscando a Enesiri. Enesiri que la intenta parar con el pecho y llevársela. Está muy cerquita Guillamón. Se acabó lo que se daba en esta primera parte en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla 0, Valencia 0, retirada de jugadores, Víctor Fernández.
Bueno, Valencia que ha hecho su partido, que está aguantando y esperando su oportunidad. Primera parte horrorosa del Sevilla, jugándose un montón de cosas, obligado al entrenador del Sevilla a revolucionar el equipo en la segunda mitad.
Cuando dice Víctor un montón de cosas, habrá gente que diga, pero si no le da tiempo a ganar la Liga, que puede que verá, que no le dé tiempo. Pero es que si queda tercero, se podía meter en la Supercopa, ¿no?
Y se adelanta, claro, al Madrid, porque el Barça ya está clasificado.
Por eso. Y es que puede ganar la Liga todavía.
El Sevilla con este empate tendría 72, a 3 del Madrid, a 4 del Barça y a 5 del Atlético de Madrid, quedando dos jornadas. Y el Valencia volvería a adelantar al Levante, tendría también 40 puntos como el Levante, pero por delante, decimotercero. Ahora hacemos el resumen. Antes, Alcalá, ¿hay más noticias? ¿Qué me pones del Celta-Betis?
Que ha dicho el ministro que puede haber público en la jornada 38, al margen de Valencia y Baleares, en el encuentro Celta-Betis.
Porque Galicia está, que le falta una provincia para estar todos en fase 1, ¿no?
Claro. Sí, bueno, textualmente el argumento, no sé si es muy científico, pero lo que ha dicho el ministro es que Galicia está ahí. Entonces, como Galicia está ahí, ha dicho que el Celta-Betis también puede tener público. Y efectivamente, como tú decías anteriormente, las cifras son 5.000, 30%, pero limitado a 5.000 en estadios de primera y segunda división, y 30%, es decir, un tercio del aforo en el baloncesto, en los pabellones polideportivos de las comunidades que estén en fase 1. Y ha insistido mucho el ministro en que esto no es una foto fija. Efectivamente, ahora para este fin de semana, en este punto en el que estamos hoy, miércoles a esta hora, los territorios en fase 1 son Valencia y Baleares, pero si Madrid, Euskadi, Extremadura mejoran y avanzan hacia la fase 1, evidentemente no pueden tener público ahora, pero lo pueden tener dentro de algunas semanas, ya no en primera división, división, que acaba la liga, pero bueno, en segunda o sobre todo en la liga ACB de baloncesto. Claro, termina en este segunda... instante la comparecencia de ambos ministros.
O sea, ya se acabó, ¿no? Del todo, ¿no?
Vale. Se acabó.
Gracias, Alca.
Muy bien a ti.
Adelantó Alcalá la noticia. Vuelve el público a los estadios un año y pico después. Esa es una gran noticia, pero vuelve de una manera que es polémica porque no vuelve en todos los sitios. Ya hemos dicho que para la liga es incoherente y que igual que se puede permitir el Celta Betis, porque Galicia está en tres provincias en fase 1, le falta una, pues por ejemplo la liga dice y Málaga, que la ciudad está perfecta, o Albacete, que también es una provincia que está perfecta, y sin embargo si se permite a Castellón, que Castellón no está en fase 1, pero sí está en una comunidad que sí está en fase 1. Bueno, pues de toda esta polémica supongo que ha hablado también Fouto con sus fuentes de la Liga de Fútbol Profesional. Hola, Fouto.
¿Qué tal? Paco, muy buenas. Bueno, pues hay un cabreo mayúsculo, porque es cierto que la comisión delegada se aprueba que si hay alguna comunidad que está peor que otra, pues que no haya público, pero claro, pensaban que mayoritariamente, y tal y como está el país en general a día de hoy, que sí pudiera haber público prácticamente en los 80% de los campos, ¿no? Así que incredulidad. De hecho, hay nota, hay un presidente, por ejemplo, que cuando Alcalá da la noticia me ha preguntado si esto era en serio, porque pensaban que era un fake o que era una broma.
Bueno, por ejemplo, en Cádiz había...
hay comunicado del Cádiz, eso te iba a decir.
Una plataforma para inscribirse para que fueran 5.000 personas este fin de semana.
Una vez conocida la decisión del gobierno, se encuentra fase 1, el comunicado del Cádiz. El Cádiz no puede más que lamentar el no poder finalizar la temporada junto a parte de su afición. O sea, ya hay un comunicado del Cádiz oficial con el mosqueo. ¿Habrá alguno más? Yo le acabo de preguntar al ministro si no es un poco incoherente que se hable de criterios sanitarios cuando, por ejemplo, el propio ministro ha dicho que en segunda vez se ha autorizado público para que esos clubes no mueran económicamente. O sea, si no es contradictorio el tema económico con el tema sanitario, y se ha salido por peteneras. Ha dicho, hombre, no es contradictorio, sino es algo inverosímil. Pero sí es cierto que, evidentemente, en segunda vez hay clubes con mucha masa social que han conseguido 6.000-7.000 personas en sus campos, sí. y que el gobierno solo autoriza 5.000. máximo, y el 30% y solo 5.000, ¿no? Entonces, insisto, mosqueo generalizado. Es cierto, y todo hay que decirlo, Paco, que los clubes en la comisión delegada han aprobado que si unas comunidades sí y otras no, se puede. De hecho, el ministro con rintintín lo ha recalcado, porque ha dicho no, yo ayer hablé con la Liga, planteé esta posibilidad y me dijeron que los clubes han aprobado esto todos y que si unos hay, otros no. Pero evidentemente, Paco, esperaban que cuando esto se anunciara fuera prácticamente en el 80-90% de los estadios.
Ya hemos dicho que la Liga dice que la admisión o no de público depende de cada club. Así que si el Elche, el Villarreal, el Levante o el Valencia, pues se le permitieran también al Celta en la última jornada, quieren...
Sí, Galicia ha confirmado también, Paco.
Entrará público, sí. Un 30%, pero 5.000 como máximo. Porque en baloncesto el 30% es bastante menos.
Y luego, si van bajando de fases, es por ejemplo, queda el periodo de ascenso a primera, Gijón, Girona, si van bajando de fase y llega el playoff, pues esas comunidades también podrían en esos estadios.
Vale, mira, otra noticia más, Alcalá. Para la Eurocopa ya sabemos cuánta gente puede ir a ver los partidos de España en la Cartuja, ¿no?
Exacto, 16.000. Es verdad que no han querido dar muchos detalles porque confían en que con el ritmo de vacunación y la incidencia acumulada vaya bajando y estemos en ese momento. Falta un mes aproximadamente, prácticamente para el debut de la selección española, pero el dato sería 16.000 personas en cada uno de los tres encuentros de la selección española en la primera fase en el estadio de la Cartuja. Ahí abren un poquitín la mano, es un poco más a futuro, es a 4 semanas vista y es esperando que estemos en una situación mucho mejor, porque el virus está incidiendo menos y porque el ritmo de vacunación continúe al ritmo fantástico al que va actualmente. 16.000 en cada uno de los tres partidos de la primera fase de la selección española.
Vaya tarde de tiempo de juego que tenemos por delante. Tarde, noche. Sevilla está empatando. Nadal está empatando en el primer set contra Sinner. El pobre Miguel Landa está en un hospital a ver qué es lo que tiene después de su caída y su abandono en el Giro de Italia. Cambian la sede de la final de la Champions, de Estambul a Oporto, y la pita Mateu. El Manchester City-Chelsea. Se permite la entrada de público, pero de momento solo en Baleares y en Valencia, en fútbol y en baloncesto. No podrá viajar afición visitante. 30% de aforo y, en cualquier caso, siempre 5.000 como máximo. No se podrá beber, ni fumar, ni comer, y el uso de la mascarilla será obligatorio. Y para la Euro, España en la Cartuja tendrá 16.000 espectadores. Y a todo esto, todos los partidos que vienen por delante.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.